Esto es Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana.
Buenas tardes, amigos y amigas de Contacto Cuba. Les habla Luis Felipe Rojas. En la tarde de hoy vamos con un tema que ha dado bastante que hablar. Terminaron esas fases en todo el país en las llamadas elecciones del Poder Popular para las elecciones generales de 2018. Hemos venido explicando aquí, pero también hemos invitado a opositores, a miembros de la sociedad civil independiente de uno y otro bando. ¿Y por qué decimos bandos? Porque hay unos que creen que sí, que deben participar, que deben estar ahí, que deben estar junto a la gente, y hay otros que creen que no, que esto es como hacerle un poco el juego a la dictadura, y creen que además es apuntalarlo de alguna manera. Aquí hemos tenido de todas las opiniones, pero alguien que ha estado detenido durante, bueno, ha sido detenido en varias ocasiones. En primer lugar, en cuanto se lanzaron él y su grupo a esta iniciativa, primero sufrió un registro domiciliario en la madrugada en su casa, que fue bastante brutal. Han sido detenidos él y su esposa en muchas ocasiones. José Díaz Silva, del Movimiento Opositores por una Nueva República. Y antes de pasar con una breve entrevista donde él desglosa ahí el saldo, y el saldo lo digo en materia de libertad, sobre todo porque cuatro opositores están presos a partir del momento en que proclamaron que se iban a presentar como candidatos a la Asamblea Nacional del Poder Popular. Iban a hacerlo desde los barrios. Bueno, la policía política, como ustedes saben, interrumpió todo este proceso, detuvo a quienes estaban prestos a ser elegidos por sus vecinos. En ocasiones los detuvieron durante las horas en que se hacía la reunión y lo liberaban al salir. Todo esto se ha contado aquí en Contacto Cuba en varios programas de Radio Martí, pero estamos tratando de hacer como un resumen de esto. Si en realidad este proceso eleccionario en Cuba que ha dejado este reto de ser independiente. Cuatro posibles de estos candidatos que se iban a presentar están inmediatamente detenidos y además sancionados los cuatro. Se trata de Manuel Velázquez Licea, de 44 años de edad, Ubaldo Herrera Hernández, de 40, Lázaro Rolando Quesel Barrueto y Daniel Alfaro Frías. Vamos a escuchar las declaraciones de Díaz Silva ante este nuevo, vamos a decir, panorama. Ha terminado ese proceso, la oposición no pudo participar, pero estos disidentes están bajo rejas.
Ubaldo Herrera, Manuel y Lázaro, que es el Barrueto, cuando se hizo la campaña, que nació la campaña de que nosotros íbamos a hacer la diferencia, nos íbamos a presentar como candidato a delegado, porque siempre el Partido Comunista bandea por sus anchas en esto, y nosotros quisimos hacerle hacer la diferencia en esto. Ya estos tres, Ubaldo Herrera Hernández, Manuel Velázquez Licea y Lázaro Rolando Quesel Barrueto, fueron uno de los primeros que se propusieron para ser candidatos. Bueno, desde aquel entonces empezó la guerra contra ellos, estaban buscando motivos, ¿no?, para encarcelarlos. Y bueno, lo encontraron porque a Manuel y a Ubaldo, estando en Chivicán, allí en la provincia de Mayabeque, lo apresaron por allá y bueno, le crearon esto del atentado. Y bueno, lo de Lázaro Rolando, que es en Barrueto, también, como conocemos, ¿no?, lo que sucedió con él, pero nosotros estamos seguros que eso fue creado por el sistema, porque no iban a permitir que ellos se presentaran. Y en el caso de Daniel Alfaro Frías, bueno, ya Daniel Alfaro Frías ya estaba en la calle cuando sucedió esto, porque cuando hicieron la reunión en su prisión, él, nos habían detenido allá en San Antonio de los Baños y ahí lo soltaron después que se hizo la reunión. Pero él tenía pensado volver a presentarse en otra reunión que se iba a hacer allí, porque él estaba empeñado en presentarse como candidato. Le aplican este delito, que él debía una multa de 16 pesos porque él era cuentapropista, pero entregó la licencia y dice, la ONA dice que él debía 16 pesos. Y bueno, eso hacía ya un año y pico, dos años. Y bueno, eso se lo sacaron al aire ahí, al momento ahí se lo sacaron y le aplicaron un año por esto, porque no había pagado la multa. Y es el año que está pagando ahora en la prisión de Taco Taco, que este sábado 28, porque lo tenían en los calabozos de aquí de la PNR de San Antonio, y este sábado 28 se lo llevaron para la prisión esta de Tacotaco, ¿no? Estos son los hechos que han cometido estos hermanos, ¿no? Que bueno, como todos sabemos, la policía y la seguridad del Estado te acusa si te quiere poner un muerto ahí, o una bomba, o un paquete de droga, y decirle, oye, este tienes que pagar por esto. Nosotros sabemos que tenemos que pagar, porque bueno, ellos son los que construyen y son los dueños, ¿no? Se creen los dueños de aquí del país, Luis Felipe.
Sí, tú notificaste también a los medios de prensa, y además lo hiciste a través de tus cuentas en las redes sociales, sobre dos mujeres que también fueron detenidas para que no asistieran a la reunión.
Sí, bueno, ese fue en el caso mío ahora, ¿no? En el caso mío, que estoy redactando la denuncia para presentarla en la fiscalía, y quiero presentarla en la asamblea aquí de popular de Boyero, porque sabemos que a todos los candidatos, al que no le dieron golpe, le hicieron acto de repudio, lo amenazaron, lo detuvieron para que no participara, lo que le hicieron fueron horrores, porque en el caso de estas mujeres que son de pueblo, en el caso de estas mujeres que era de la misma suscripción 65, ¿no? Que son, viven aquí a una cuadra de la casa, ¿no? Que son madres de familia. El caso de Zaira Rubalcaba Garvey, madre de 5 hijos, y Livania Núñez Ricañón, madre de 2 niñas, ¿no? Para que no se presentara, porque ya ellas habían hecho declaraciones aquí de que iban a votar por mí para que yo saliera de delegado. Bueno, en horas de la mañana de ese día 27, que fue el viernes que fueron a hacer la reunión aquí, a las 8 de la noche la recogieron, la citaron para acá, para la PNR de la construcción que está aquí en Altabana, y bueno, allí la mantuvieron hasta pasada las 9 de la noche, que fueron liberadas. Y tenemos el caso de Milagro Ponce Matías, que a Milagro, chicos, saliendo de la casa, la cogieron, la montaron en una patrulla y se la llevaron para la PNR de ahí mismo de la construcción, y la liberaron pasada las 10 de la noche, que me estaba haciendo, tengo yo el escrito aquí, que lo vamos a presentar también aquí en la asamblea aquí de Bolívar, que a esa hora la soltaron para que esta mujer viniera para acá, para su casa. Y bueno, estos son abusos que... Y bueno, en el caso mío, que me cogieron, me construyeron allá en un atentado para que yo no participara de esta reunión. Bueno, que ya nosotros, yo había ido aquí al Comité de Defensa del Comité, le dije, para que no pasen por alto la presencia de nosotros queremos que...
José, esto se puede mirar como el saldo de toda la represión ante las intenciones de candidatos independientes.
Sí, claro, esto es represión constantemente. Fíjate que ellos no hacían la guerra de que por las calles, porque las amenazas que hacen, que no se le va a permitir que se coja las calles, porque la protesta, que si yo, que si el pueblo, que bueno, nosotros vamos a usar estos métodos, y sin embargo, dentro de los métodos estos, que está dentro de la ley, reconocido dentro de la ley electoral y dentro de la constitución, mira lo que nos hacen a nosotros, ¿no? No solamente nos encarcelan, nos detienen, ¿no? Sino que hasta las mismas familias que no son activistas de los derechos humanos ni tienen nada que ver con nosotros, pero sí comparten nuestras ideas, porque lo que están buscando por vías más democráticas, ¿no? Que Cuba sea libre o que se lleve la democracia a estos barrios. Mira lo que nos hacen. Claro, hay un grupo, ¿no? De directiva aquí en el país, como es lo de Raúl Castro y toda la camarilla de ellos, que no quisieran, no quieren perder el poder, porque el socialismo es para los cubanos de aquí, pero ellos viven como capitalistas y con tremenda riqueza, y eso ellos no lo quieren perder, y van a usar todos los métodos, a ellos no les interesa, el método que usen, de terrorismo, de mafia, ni nada, ellos lo que van a tratar de impedirnos de cualquier manera democrática, libre, como quiera, de que nosotros participemos de esta, o le hagamos competencia, ¿no? Como queríamos hacer, que queríamos hacer la diferencia en esto de las votaciones, porque hay una campaña que dice que son libres y democráticas, pero nosotros sabemos que de libre y democrática no tiene nada, porque oye, una cosa tan sencilla como esta, que nos íbamos a presentar, no nos íbamos a presentar con ningún proyecto, ¿no? Nos íbamos a presentar con el mismo proyecto de ellos, que queríamos hacerle de vocero a esta comunidad, y mira todo lo que nos hace.
Amigos, les recuerdo que están escuchando Contacto Cuba a través de las ondas de Radio Martí. Les habla Luis Felipe Rojas. Antes de comenzar con el invitado en esta segunda parte del programa, hemos tenido la noticia hoy por la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional que el saldo de detenciones en el mes pasado fue de 578 detenciones. Se recrudece la represión en Cuba. Esta comisión, liderada por Elizardo Sánchez Santa Cruz, ha dado esto, que es la más alta en lo que va de 2017, aunque no se compara con otras del 2015 quizás, y alguna a mediados del 2016, sí ya tiene indudablemente un récord. Estuvo relacionado principalmente con las marchas pacíficas, estuvo relacionado también con el proceso asambleario en todo el país, donde varios integrantes de la sociedad civil independiente se proclamaron como posibles candidatos, iban a estar en sus barrios, en las circunscripciones en las que residen, para ser elegidos, y además se iban a postular desde ahí mismo, pero la policía política detuvo a muchos de ellos y detuvo también a otros opositores que los apoyarían. Eso es por una parte, pero la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha dicho que por lo menos hubo 13 casos de agresiones físicas, 27 actos de hostigamiento y 2 actos de repudio contra disidentes. Cualquiera dice, ¿actos de repudio todavía? Pues sí, actos de repudio se siguen haciendo en el país, y este informe de la Comisión aparece precisamente un día después que el señor canciller Bruno Rodríguez Parrilla dijera ante organismos internacionales, hablando de la supuesta limpieza del proceso revolucionario. Lo cito así lo dijo. Bueno, pues ahí tenemos 578 detenciones. El mes de octubre, el más alto en incidentes de derechos humanos en todo el país. Desgraciadamente ha pasado, pero tenemos que decirlo. Tenemos con nosotros a Francisco Rangel Manzano, quien es un opositor, un activista de derechos humanos y que también es un activo participante dentro del proyecto Capitán Tondique, ese proyecto que se dedica a eso, a atender a los más necesitados y hacerlo por encima del muro de la censura y por encima de todos los obstáculos que pone la policía política. Rangel, buenas tardes.
Buenas tardes, Luis Felipe. Buenas tardes, hermano.
Gracias por estar con nosotros aquí una vez más. Cuéntanos de la última incidencia contigo por parte de la policía política ahí en tu lugar de residencia.
Pues sí, hermano. Ayer en horas de la tarde, aproximadamente a las 4:50 de la tarde, salíamos a la casa de Caridad Burnate, donde se encontraba la sede del proyecto Tondique. Yo y nuestro hermano Nelson Acosta Río, miembro de nuestro partido, Partido por la Matanza Pedro de Búquen, y a 100 metros de distancia allá de la Casa Caridad se encontraba el oficial de la Ciudad de Estado, Alberto Zuril, donde automáticamente tenía teléfono en la mano y se nos acercó muy rápido dos oficiales más de la seguridad en una moto, donde uno de ellos se llama Darío y el otro Dairo. Ahí nos dijeron que no podíamos movernos. Dairo cogió el teléfono, llamó, y a los pocos minutos llegó la patrulla 832 y nos condujeron hacia la Policía Nacional de aquí de Colombia, a mí y a Nelson Acosta Río. Ahí nos tuvieron aproximadamente hasta las 7:30 de la noche. En un salón aparente es de reunión de ellos, donde llegó el oficial Marino Moya y se llevó a Nelson Acosta Río para entrevistarlo. Y allí tuvieron unas palabras, una amenaza, y le toman o le roban el celular. Acto seguido, lo suben y me llaman a mí. Y lo mismo, cuando llegamos, se encontraba Dairo, ese que fue el que nos detuvo, llamó a la patrulla cuando me detuvieron, y me dijo este oficial Marino Moya que todas las pertenencias que yo tuviera encima, que me las sacara de los bolsillos. Por cierto, tenía la llave, tenía un billete de 5 pesos en moneda de Chile, 11 y 110 pesos en moneda nacional CUP. Lo pongo arriba de la mesa. Pero también yo tenía un pullover que cuando se cumplió este año el aniversario del asesinato de Oswaldo Payá Sardiña, y me dijeron que eso también tenía que quedarse bien. Ahí tuvimos unas palabras, me dijeron que yo estaba en un proceso judicial y que ellos podrían hacer eso, o que se podrían imaginar que en cualquier momento yo podría dar comida a estas personas que llamamos a las personas que están paradas por el proyecto Tondito. Y entonces tuvimos un debate y yo les dije que eso era un problema que lo hacíamos de una forma muy desinteresada y que sin lucrar con estas comidas que dábamos a estas personas. Pero lo que ellos me estaban haciendo era un robo. Me dijo, no hables de esa manera porque yo estoy al frente de esto. Y digo, bueno, estás al frente, pero esto se llama en cualquier lugar del mundo robo.
Claro, claro, claro que sí.
Me quitaron el pullover, se quedaron con el dinero y con mi móvil. Ya ha terminado eso y me pasan a otra habitación a hablar. Y vuelvo y le repito, ¿cuál es la situación y cuál es la detención? Este oficial, Alberto Surí, ya está acechando hace tiempo atrás de nosotros por el proyecto. Pero es un ineficiente, es un incapaz, es un imberbe, pero es nuevo miembro de la seguridad y parece que él quiere coger cargo, pero que es un fracasado.
¿Tú crees que sea un oficial que se esté excediendo, que vaya más allá de lo que le están pidiendo y exigiendo sus propios superiores? ¿O es la misma manera de proceder de la seguridad de Estado en todo el país?
Claro. Yo no creo que se esté excediendo. Yo creo que es la forma de operar ellos. Y todo lo que ellos hagan, ellos les ríen las gracias a los... Y si tienen éxito, mucho más para subir los grados y estas cosas. Pero él es un incapaz, es un imaginativo. Es un hombre que creo que se preocupa más de su familia y tener un poco más de inteligencia para estas cosas. Porque cuando van allí que me revisan mi java, yo no tenía nada. Pero claro, ya ellos se ven perdidos y de alguna manera querían desquitársela con nosotros, robándonos nuestras pertenencias. Y le dije al oficial, me dijo, no me digas más, es un robo. Digo, la única forma que cambiaría mi posición, que no es un robo, es si me devuelve. No, porque los superiores, digo, ya los superiores de ustedes le dieron las órdenes. Ustedes no van a dar nada. Y dentro de poco, quisiera decirle mi opinión, para decirle que es un robo. Me dijo, no lo repito, digo, es un robo. Y es mi opinión. Y ahí tuvimos unas palabras, cuando llegó otra vez el oficial, claro, Marino Moya. Me sacaron hacia el lobby de la policía y ya fue en la calle, sin camisa, porque me quitaron el pullover. Dice yo que el comisario me robaron el pullover y me montaron a sí mismo en la patrulla 208. Entonces, hasta que Nelson Acosta Río todavía se encontraba en el salón arriba, no lo dejaron que viniera conmigo. Y a 100 metros de mi casa, la patrulla me dejó. Pero tuve la oportunidad. Y no la mandan ante los vecinos, porque, como lo he dicho en otros programas, que yo, la educación que tengo, que yo sin camisa no me paro ni en la puerta de mi casa. Y cuando me vieron de esta manera, le expliqué mucho a los vecinos y se quedaron a las manos lo que hacía la policía política junto con la policía.
Eso
nacional.
Es importante, eso es importante.
Sí, cerca de mi casa estaba la farmacia. Y usted sabe la crisis que tenemos de medicamentos aquí en Cuba, y la necesidad que tenemos. Y ayer entró medicamento y todas estas personas que necesitamos medicamento hacemos cola para hoy por la mañana poder tratar de adquirir el medicamento, si viene poderlo adquirir, si alcanzamos. Y allí me paré, y muchas personas me conocen porque yo soy nacido y criado y hijo de este pueblo cubano, y lo curioso que me siento
ahí mismo en Colón,
y cuando me vieron de esta manera en Colón,
sí,
cuando me vieron de esta manera desnudo para arriba sin pullover, me preguntaron, ¿y qué te pasó? Y ahí le expliqué a varias personas. Hasta más, salió un joven de poca experiencia, me dijo, amigo, ¿pero por qué usted no va a la policía? Le dije, pero amigo, ¿cómo voy a ir a casa de los ladrones? Y los ladrones fueron los que me robaron esto.
Así mismo.
Bueno, se quedó boquiabierto. Claro. Y así fui por varios lugares, La Cuara, los vecinos ahí de la cuadra Caridad Burunate, me conocen también, le expliqué esto, y todo el mundo se ha quedado alarmado de esta manera. Y esto no es nada, ellos son capaces de todo, ellos son capaces de matar.
Sí, Rangel, yo quería ahí, antes que sigas ahí, que apenas nos quedan dos minutos, quería preguntarte sobre el impacto del proyecto Capitán Tondique en el municipio de Colón, ahí en la provincia de Matanzas. ¿Qué dice la gente después de todos los obstáculos, de los allanamientos de vivienda, de incluso, podemos decir así, de la ocupación de todos los materiales con que ustedes comenzaron a trabajar? ¿Qué dice la gente de todo esto?
La gente está indignada. Y luego de estar indignado, como estamos dando este proyecto en la calle, usando esta regla, se nos han sumado más personas que realmente no son tan desamparadas, pero sí pasan hambre. Claro. Y también le damos la comida. Y a veces hemos tenido la oportunidad de darla tres veces en la semana, porque como lo damos en cajita, hemos tenido la oportunidad de hacerlo. Claro. Y es raro el día que nos vayan a mi casa, hasta dos veces, a tocarme la puerta, de cuándo vamos a dar comida. Quiere decir esto, que ha crecido y que el pueblo nos apoya y nos quiere. Y bueno, para concluir quiero decirle que mientras que tengamos la posibilidad, tengamos fuerza y tengamos apoyo, trataremos y vamos a dar el proyecto Tondique y tratar de darle este alimento a estas personas tan necesitadas. El régimen comunista no es capaz de hacerlo.
Bueno, es bueno que mantengan ese espíritu. Por lo menos aquí en Contacto Cuba, en Radio Martí, ustedes tienen los micrófonos abiertos para hablar sobre esto, para que las mismas gentes de ahí mismo en el municipio de Colón, en la provincia de Matanzas, escuchen lo que están haciendo, porque a veces la misma censura oficial no los permite. Así que un abrazo y gracias por todo lo que hacen. Gracias.
Oye, igualmente, hermano, un abrazo para usted, Felipe. Un abrazo.
Gracias, amigos. Ha sido un placer compartir este tiempo. Cuba, la isla, los cubanos. Estuvimos con ustedes la productora Berta Arrabal, técnico Richie Pérez. Conversó con ustedes Luis Felipe Rojas. Hasta la próxima.